El objetivo que persigue la nueva cartera de servicios es una mejor ordenación de las prestaciones. Conocen ustedes que ha sido una prioridad para este ministerio el garantizar que todos los españoles tengamos acceso a las mismas prestaciones, algo que no ocurría hasta este momento. La realidad es que había desigualdades entre pacientes según la comunidad autónoma en la que viviesen, con prestaciones diferentes, aplicaciones muy diversas y, desde luego, sin un criterio de equidad en función de la renta. Por eso, en este Consejo Interterritorial, con el consenso, con el acuerdo de la mayoría de las comunidades autónomas y siguiendo lo establecido y lo marcado en el Real Decreto Ley 16/2012, estamos abordando esta reforma. En cuanto a la cartera común básica, saben ustedes que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos que se producen casi a diario en materia sanitaria, llevaba sin revisarse más de 6 años. Era, por tanto, necesaria una rigurosa evaluación de las técnicas y prestaciones incluidas bajo 3 criterios generales. En primer lugar, criterios de calidad y seguridad de los pacientes, mediante los cuales se establecerán los requisitos de especialización, calidad y actividad mínima que deben reunir las unidades y servicios hospitalarios para garantizar el nivel de experiencia que se necesita en todos los hospitales, según dicen las guías de las sociedades científicas y todos los expertos. En segundo lugar, criterios de eficiencia organizativa. En ese sentido, los avances tecnológicos hacen posible que reduzcamos costes y hemos trabajado en 4 áreas. Laboratorios de análisis clínicos, anillos radiológicos, plataformas logísticas y también criterios de eficiencia energética. En tercer lugar, criterios de actualización de cartera de servicios asistenciales. Hoy se han presentado los trabajos de los expertos en las áreas de reproducción asistida humana, cribados neonatales e implantes oftalmológicos, y serán sus criterios los que guíen los pasos que vamos a dar con las comunidades autónomas para aprobar la cartera básica de servicios. También hemos completado la ordenación de la cartera común suplementaria que contiene la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, la dietoterápica y el transporte sanitario no urgente. Como saben, para todas ellas existían ya aportaciones del usuario, pero no había una norma que homogeneizase su uso y lo unificase a nivel nacional. Por tanto, había grandes dificultades entre los españoles. En relación con el transporte sanitario urgente, quiero reiterar que no tendrá ninguna aportación por parte de los pacientes. Por tanto, seguirá siendo gratuito, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, como Alemania, Suiza, Islandia o Bélgica. En el transporte no urgente, las personas que tienen menos recursos, las pensiones más bajas, los parados que no tienen prestación, tampoco tendrán que realizar ninguna aportación para el transporte no urgente. A nivel general, habrá una aportación reducida en función de la renta. Y también hemos tenido en cuenta que los pacientes que tengan tratamientos prolongados de una duración estimada de más de 6 meses tendrán una aportación mínima, prácticamente simbólica. Quiero decirles que hemos tenido contacto permanente con la Asociación Alcer para trabajar en esa línea, especialmente con los enfermos que tienen que estar sujetos a diálisis, y hemos llegado a un acuerdo para que su aportación sea, como digo, prácticamente simbólica. También hemos avanzado en la prestación ortoprotésica, por lo tanto, en esa cuestión, cualquier prótesis que se implante en el quirófano estará exenta de aportación y, sin embargo, se establecen límites de aportación mínimos y máximos en lo que significa la ortoprótesis, y hemos avanzado especialmente en la cuestión de las sillas de rueda. Quiero también que sepan que estamos en colaboración directa con el CERMI para trabajar de acuerdo con ellos y que en este caso también, como en el anterior, la aportación por las distintas comunidades autónomas hasta ahora era distinta para cada uno de los ciudadanos y en este caso pues unificará en todo el territorio nacional. En dietoterapia exactamente pasará lo mismo. Establecemos límites de aportación y estarán exentos los mismos grupos que lo están en la prestación farmacéutica. En definitiva, estos son los principales asuntos que hemos tratado en el Consejo de hoy. Con las medidas que hemos adoptado, ponemos punto final a lo que ha significado un año intenso de reformas. Estoy convencida de que estas reformas van a hacer sostenible el sistema sanitario.